un podcast hecho por dos niños que cuando se miraron al espejo ya estaban grandes.
Bienvenidos a otro episodio más de esto que se llama Oh No, Soy Un Adulto, el podcast número uno de Vietnam, Fiti.
Sí, ya me había olvidado de eso.
Ya, good parece morning, que parece Vietnam. Que fue, sí, parece que fue su montón.
Sí.
Bueno, esa risa.
Uy, esa risa, hay una tercera persona acá.
Mira, esa risa que se escucha es el señor. Tenemos el primer invitado, primero. Yo, no se está viendo, pero yo me puse un traje, tengo camisa la planchadita y todo, ¿eh?
Mentira, mentira, sos un perro, sí. Sos un perro con una remera de Batman, mira.
No me de Chávez, mira, yo quería que piense que estaba bien vestido. Nah, bueno, perdón. Ese señor Jorge Top, el que estaba de otro lado. Esa risa que se escucha.
Ni que lo hubiera visto en el título.
No, claro. Gran misterio estaba su nombre ahí flotando. No, en amarillo había estaba.
Que, había que mantener el misterio. Hola a todos, che. Bueno, primer invitado, che. Muy, muy contento de compartir el espacio con ustedes, como siempre. Realmente muy, muy lindo esto de juntarse, charlar, sobre todo de películas. Así que, bueno, gracias por el espacio.
No, por favor, siempre un gusto y siempre, bueno, esto no es la primera vez que nos juntamos a charlar de películas, ¿no? Y siempre cada vez más federal nosotros.
Sí, pero bueno, es mi primera vez en su podcast que el O No Soy Un Adulto tiene un nombre genial para empezar, así que bueno. Creo que es algo que he dicho varias veces en mi vida, O No Soy Un Adulto, pero bueno.
Gracias, claro. Se lo compramos a un vagabundo.
Y carísimo.
Sí, pero bueno.
Bueno, quería decir que... Sí. No, perdón, decís, adelante.
No, o sea, ¿cómo será que le han comprado a un vagabundo que, mirá, son número uno en Vietnam, así que de 10 claro. cosas?
Antes claro, de que aclaremos por qué somos claro. número uno en Vietnam, yo lo que quería decir era que, bueno, vamos a hablar de películas con el señor Jorge Todd, porque el señor Jorge Todd tiene un muy lindo canal que se llama Ten Tu Resumen. ¿Es así, Jorge?
Vos sabés que ha habido algo curioso que quería hacer con el algoritmo de YouTube, pero que no me ha funcionado al final.
Cada tanto cambia de nombre el canal.
He intentado hacer algo, pero no, me ha funcionado las recomendaciones de YouTube, me ha seguido funcionando como Jorge Todd, así que bueno, quedó ahí.
Bueno.
¿Qué, entonces tiene ese nombre, Jorge Todd?
Sí, está ahí.
Excelente.
Perdón por querer tirármela de hacker y todo, pero no funcionó.
No, está muy bien. Bueno, mejor, más fácil todavía.
Hay que probar cosas nuevas, es así.
Sí.
¿Le contaba a la gente por qué somos número uno en Vietnam?
Sí, por favor.
Porque la aplicación que usamos para distribuir este podcast, que se llama Anchor, entramos a ver las estadísticas de 4 personas que nos escucharon de Vietnam.
Ah, genial.
Es un montón teniendo en cuenta que creo que eran 12 de Argentina. O sea, un cuarto del público fueron de Vietnam casi.
Esto garantiza el éxito del podcast, ya está. No,
sí, garantizado.
Mira, yo ni siquiera estoy seguro qué idioma hablan en Vietnam, como para que nos entiendan, pero bueno.
Vietnamita.
Ni idea cómo suena, mejor dicho.
Y mira, yo la investigación que estuve haciendo, al único personaje que reconozco de Vietnam es a la de BoJack Horseman.
A Diane.
Creo que es el único personaje que conozco de Vietnam.
Sí, y no mucho más. Y después algunos extras que explotan y mueren en la película Yankee.
Claro, pero estamos en contra. Estamos en contra porque nos debemos a nuestro público vietnamita a muerte.
Claro, obvio. Siempre vamos a tener nuestro corazón ahí.
Sí, igual ya lo tenía. Pero no estuvo piola invadir Vietnam. La verdad que, pensándolo, hoy con el diario el lunes,
No, y no le salió bien igual tampoco.
No, tampoco le fue muy bien.
Bueno, pero no vamos a hablar de películas bélicas hoy, o quizás sí, no sé. Pero la idea de la charla de hoy es hablar de películas que podrían llamarse O no soy un adulto. Y para eso trajimos a un especialista.
Claro.
Hola, soy el especialista.
El especialista no pudo venir, pero bueno, vino Jorge.
Vino Jorge. Y hicimos, lo hicimos hacer tarea, que es lo peor que podemos hacer, invitar a una persona a tu casa y le invitas a hacer claro, la tarea.
Somos los peores.
No, es como la referencia de los Simpsons, entre traiga al señor Steven Spielberg, bueno, no está, excelente mexicano, el señor Spielberg, bueno, es claro. Como que no sé, pongan
traiga el otro.
Pongan un nombre de un youtuber que hable de películas. Bueno,
no, queríamos a Jorge Pinarello, pero no pudimos.
Claro.
Claro, o sea, querían un Jorge Pinarello y llega un Jorge Galván, pero bueno, no es lo mismo, pero más barato.
Claro, fue así. Yo le dije a Ror, le dije, tráeme a Jorge Pinarello. Y me dijo, está muy ocupado. Le dije, bueno, tráeme a su equivalente santiagueño.
Jorge Tom.
Y apareció Jorge. Pero bueno, hey, es. Nosotros amamos a Jorge. Amamos su canal y por eso lo invitamos.
Sí.
Y además porque ya hemos charlado varias veces y siempre salen cosas lindas de estas charlas.
Sí. Ah, y aparte la pasamos bien, que es lo más importante.
Exactamente. Totalmente.
Bueno, así que bueno, ¿hiciste la tarea, Jorge?
Sí, bueno, no sé si arranco yo con la lista de pelis o vamos intercalando, no sé quién me guía aquí.
Contamos primero un poquito qué tarea le dimos, si te parece.
Dale.
Básicamente, como dijimos, bueno, un señor que sabe películas, que reseña películas y ve películas, no le va a ser muy difícil seleccionar un top, no un top, pero cinco películas que podrían llegar a llamarse O no, soy un adulto, porque así como suena es como un título muy de esos genéricos, ¿no? Como que, no sé si originalmente, pero mínimo cuando las doblan y les cambian eso que saben hacer, claro. El título, podría llamarse O no, soy un adulto. Yo tengo unas cuantas también que seleccioné y podemos ir diciendo así, si quieren, Jorge, vos decís una, yo digo otra, Robert dice otra, y vamos ahí, vamos charlando un poco, y vamos viendo cómo surge esto. Los porqués.
Dale, me gusta la dinámica. También tenemos algunas que la gente dijo en mi Instagram, así que...
Ahí va, me gusta eso. Bueno, ¿qué les parece? ¿Por dónde querés que empecemos, Robert? ¿Por la gente o por nuestro invitado?
No, vamos a dejar que empiece el invitado, le damos el honor de empezar.
Bueno, claro. Gracias. Bueno, antes de, cuando estábamos charlando sobre esta tarea, yo me acuerdo que la primera que le tiro a los muchachos es la de Toy Story, pero la 3, donde casualmente claro. Me parecería a mí que debería haber cerrado la saga de Toy Story y no extender una cuarta parte que, no voy a entrar en detalles, pero bueno.
Jorge está en contra de la independencia de la de no, esa no. Que cuida las ovejas.
No, está en contra de la nena, ¿cómo se llama?
No.
Está en contra de Forky, no te metas contra Forky, así de corto. No,
Jorge Todd versus Forky.
No.
No, bueno, a ver, el paso es que para mí intentar generar como un arco nuevo, bueno, no iba, o sea, para mí es como que Toy Story está de la 1 hasta la 3 y listo, pero bueno, puntualmente hablando de la consigna que me encargan los muchachos, es el hecho de decir, primero que nada es que nosotros vemos la evolución de Andy, del personaje hasta llegar a una joven adultez, porque ya en la 3 tenemos que el personaje se va a la universidad, pero todavía lo vemos ahí con los juguetes, que ojo, no tiene nada de malo. Yo en lo personal tengo juguetes, obviamente no juego con ellos, tengo mis...
No hace falta que cuentes cuáles, Jorge. De... No.
No, no.
No se escuchan chicos, así que...
Sí. Bueno, igual voy a aclarar.
Y
que
todavía tengo... no son las 10, todavía no es el horario de protección menor,
buenísimo.
Así que...
Buenísimo. No,
después sí.
Lo mismo, aclaro que tengo un Funko Pop y coleccionables de los Simpsons, pero bueno, eso nomás.
Así les dicen ahora.
Pero bueno, tenemos aquí a, digamos, Andy, y ya con esta etapa de entrar a la universidad y el hecho de dejar los juguetes a la nena, digamos, les encarga, digamos, que los cuide tal como él lo supo cuidar y valorar en su momento. Y bueno, tenemos una despedida muy emotiva al final. Bueno, calculo que todos los que están escuchando y bueno, los muchachos ya vieron obviamente la película. Pero bueno, ese es un momento que yo creo que a alguien le ha pasado, de que alguno de nosotros le haya heredado o le haya pasado, que sea un juguete, un peluche, un algo, algún sobrino, algún hermano menor, o algo como diciendo, esto ha sido parte de mi infancia, ma, cuídalo. Así que desde ese lado lo he visto y me ha parecido algo como para charlarlo aquí, porque llegamos a esa etapa de adulto y bueno, ha sido, no sé, un juguete que nos ha acompañado. De hecho, vos sabes que eso me recuerda a un capítulo de Los Simpsons. No sé si recuerdan el capítulo de cuando Burns tenía al señor Bobo.
Sí.
Bueno,
el oso de Burns.
El oso de Burns. Hermoso capítulo de Los Simpsons, pero también vemos que la que lo disfrutaba casi al final era, bueno, Maggie, cuando estaba ahí con el oso. Y mira vos que Maggie en su inocencia ve que, bueno, que el señor Burns, bueno, seguía queriendo su osito a pesar de ser un tipo viejo ya. Bueno, que se lo da, se lo devuelve y bueno, no sé, me ha parecido algo lindo, bueno, que ha sido lindo detalle, bueno, más allá
algo de que conecta con la infancia, ¿no? Claro, digo, algo, o sea, que conecta con la infancia, digamos.
Claro, totalmente. Así que bueno, claro. Esa es una de las pelis que, bueno, y una referencia.
Podemos decir que tu odio desmedido hacia esa nena es porque no le devolvió los juguetes a Andy, básicamente. ¿Es por eso que la odias con todo tu corazón?
No la odio.
Para no, porque sea, después, y después bien, la nena pierde los juguetes, porque pierde a Woody.
Sí, o sea, che, Andy, claro. No era tan difícil. Andy te ha encargado lo que más apreciaba y vos lo has tirado por ahí, nada. Ni sabés. Claro.
Che, pero...
Y te quedaste con un muñeco hecho con un tenedor de plástico.
Eso iba a decir, che, perdón, pero alta forra la nenita, perdón que ya me salí, pero primero que él no le estaba regalando a Woody, o sea, él le estaba regalando, ya le había regalado un montón de juguetes todos preciosos, y ella lo ve ahí al fondo y dice, ay, mi vaquero, y ahí bueno, se lo tiene que va a hacer el pobre... El pobre Andy ahí. Y encima, que le quita ya, porque se lo quita Woody y después no lo cuida, después lo cambia por un tenedor de plástico. Mira, esa nena, no sé. Voy a saludar a Jazz para calmarme un poco. Hola, Jazz, bienvenida.
Calmate, Fiti. Respira profundo. Sí. Hola, Jazz. Ella es Ingrid, la autora de La Cortina, que si lo están escuchando en diferido, escucharon La Cortina cuando empezó este podcast. Si lo están escuchando en vivo ahora por YouTube, no lo escucharon, pero pueden escucharla cuando quieran.
Sí, claro, tremenda la cortina, ¿no? Muy, muy buena voz para cantar. Se nota el talento.
Sí, alta cortina tenemos. Así que
acá solo tenemos gente talentosa.
Sí, total. Y después estamos nosotros dos, Fit y yo. Pero bueno.
Claro, sí, es verdad.
Pero bueno, Fiti, ¿querés seguir con qué otra película podría llamarse O No Soy Un Adulto?
Sí, cómo no, claro que sí. Invito también a Ingrid que si se le ocurre alguna que tire ahí en el chat. Yo tengo 5, de las cuales algunas son un poco obvias, otras no tanto, Pero un patrón que he notado es que prácticamente cualquier película de Adam Sandler se podría llamar así.
Mira, mira, justamente voy a abrir un inciso aquí. Son películas que me dijeron en la encuesta que puse en Instagram.
Mirá, claro.
Me dijeron Un papá genial. Y otra persona por acá puso cualquiera de Adam Sandler.
Ah, mirá, no lo había visto, pero sí coincido.
Y después voy a poner otro actor que también me dijeron, pero no lo quiero revelar todavía.
Ah, muy bien. Bueno, yo de estas, de toda la gran variedad de Adam Sandler, que podría ser tranquilamente Billy Madison, Happy Gilmore, todas podrían llamarse así, yo creo que Un papá genial, dentro de todo, es la que más marca esa cosa como de la madurez, como de pasar de una adolescencia así medio tardía que tiene el chaboncito a, bueno, me tengo que hacer cargo de un pibe. Y
tal cual.
Debo evitar no solo que muera, sino atravesar con él un montón de cosas que ya él, como contenerlo en toda en todo lo que le va a ir pasando, ¿no? Que, bueno, tener un padre, que el padre es un padre ausente, y bueno, y todas esas cosas, ¿no? Hasta el final. Inclusive el final, que es como, bueno, él no se queda, perdón, spoiler, de una película de más de 30 años, al final él no se queda con el nene, pero tiene como esta cosa de, como de madurez de ambas partes. No sé, me gusta esa peli, para llamarle O no, soy un adulto.
Sí, podría llevarte tranquilamente O no, soy un adulto.
Sí.
¿Alguna
otra?
Y bueno, yo voy a ir con una que es más que obvia, que es Quisiera ser grande o Big.
Claro.
De Tom Hanks. Que claro. Por ahí también, por ahí me pusieron un comentario cualquiera de Tom Hanks. No sé si cualquiera.
No, la terminal no. Para empezar. No,
Náufrago tampoco, Capitán Phillips tampoco. No sé por qué pusieron cualquiera.
Quisiera ser náufrago, quisiera ser capitán, quisiera ser un gángster.
Rescatando a soldado Ryan, no creo.
No, quisiera ser soldado.
Aunque podría decir que Forrest Gump podría ser también.
Puede ser. Puede ser, no sé. Es polémico Forrest Gump.
Sí, bueno, pero podría llamarse también, enfrentándose. Pero bueno, no me quiero ir por la rama, estamos hablando de Quisiera ser grande, que yo vi esa película hace mucho tiempo cuando era chico, obvio, en Telefe la habré visto, y ayer la volví a ver.
Ajá.
Para hacer la tarea. Y la verdad que está mejor de lo que recordaba, ¿eh? Me gustó.
Ah, mira qué bien.
Me gustó. Un poco polémica muchas cosas, ¿no? Pero bueno.
Seguro.
No sé.
Cosas de la época.
Claro, no sé por qué. No, pero más allá de eso, no sé por qué la madre nunca llamó a la policía, o por qué no había un seguimiento, o por qué al mejor amigo de él nadie lo investigó para ver que iba a visitar a un adulto desde que desapareció su amigo. Cosas raras, pero bueno.
Claro, porque a nadie le parecía raro un chabón adulto con un pibito. Todo el día
para junto. Nadie le pidió el documento. En toda la película nadie le pide un documento. Es rarísimo, pero bueno.
Sí, ni le pregunta, che, este es tu hijo, tu hermano.
Claro, ¿no? No puede entrar a un hotel con un chico que no es familiar suyo.
Encima. Me hace acordar a un chiste muy bueno de esta peli, Lego Batman.
Muy buena. No la vi, pero ya.
No, tiene muy buenos chistes. De hecho, uno, encima, nada, Batman es Will Arnett, o sea, Bojack y Robin es Michael Cera, lo que lo hace todavía más gracioso, y en una escena, nada, están ahí como entrando a un lugar Batman y Robin, y los descubre Bárbara Gordon, que después sería Batichica, y bueno, viste, y medio que los quiere detener, le dice, che, ¿y ese quién es tu hijo? No, como el chabón medio se la quiere levantar, le dice, no, yo no tengo hijos, es mi hijo para nada, sería rarísimo. Sería más raro que andes con un nene y no sea tu hijo, ¿le?
Es verdad.
Sí, sí, sí.
Jorge, en fin. ¿Alguna otra?
Justo me estaba acordando de esa escena porque sí he visto Lego Batman, creo que el año pasado. Y sí, me acordaba de eso, como que no le daba un 5 de bola al Robin Batman. Pero bueno, al final termina cediendo. Pero bueno, es gracioso, digamos, el hecho de que él estaba ahí como diciendo adoptame, y el otro nada. O sea, como que lo termina adoptando a la fuerza por influencia de Alfred, más que nada. Pero
ojo,
bueno,
que salió sí, así como un comentario, pero esta Batman Lego también habla un poco de la madurez, ¿eh? Como sí, de, bueno, ponete las pilas, Batman, no sí, puede ser un sí, pibe que está ahí en la pileta tocando la guitarra eléctrica.
Claro. Sí, bueno, es que bueno, es esa versión cómica de Batman, ¿no? Ya sabemos que, bueno, está dirigida a un público infantil objetivo, pero bueno, un fanático de Batman lo va a ver a cualquier edad, ¿no? Y vos sabes que eso me lleva a un punto. Muchas veces uno por ahí, vamos a suponer que llega un familiar, un amigo tuyo, lo que sea, y te va a decir, pero ¿por qué estás viendo esa película para chicos? Que esto, que lo otro. Pero las películas para mí, si te entretiene, para mí no tiene nada de malo. Es como los coleccionables que tengo de los Simpsons, que me digan, pero chabón, tienes 26 años, ¿qué haces con esos muñecos? No, bueno, son de colección.
Igual vamos a aclarar una cosa, que las películas de animación no significa película infantil.
No, para nada. Sí, no, para nada.
Olvídate. No, la gente de una vez tiene que entender que la animación es un género de cine y no tiene nada que ver con infantil.
Claro, o sea,
hay cada cosa de animación.
Sí, o sea, lamentablemente está como muy instalado eso. De hecho, yo quisiera recomendar una película que parece así dibujada para niños y todo. De hecho, tiene como digamos, el estilo de dibujo parece demasiado inocente e infantil, pero créeme que la película no tiene nada de niños. Psiconautas se llama.
No la tengo, mira.
Es una película animada que es adultez pura. En todo momento, desde que empieza hasta que termina, y sí, tiene un final tremendo, y no, realmente te juro, es una muy buena
película. ¿Pero de animación?
Sí.
Tiene unos diseños así medio, como medio oscuros, ¿no? Como, sí. Son como unos bichitos, tipo unos ratoncitos y unos pajaritos.
Son todos animalitos.
Ajá, sí, sí, sí.
Son todos animalitos, pero bueno. No, también eso es un comentario que hago, pero la peli que quería tirar es sí, la de, bueno, en realidad sí ha tenido una peli, pero para televisión solamente, que es la peli, y también un capítulo, es la de los Padrinos Mágicos, que seguramente si lo han visto alguna vez la serie, no sé si se acuerdan que había, digamos, una serie con la que originalmente se pensaba cerrar, digamos, la serie, que se llamaba
Un capítulo.
De Canales. Sí,
ah,
con
el sí,
que se planeaba
sí,
cerrar sí. Cazadores de Canales. Y que al final es como que vemos un team adulto con dos hijos y, uh-huh, bueno, haciendo vida de adulto, pero él en un momento, o sea, primero el tipo no sabía que llegaba la adultez y le iban a sacar los Padrinos Mágicos, o sea, al no querer perderlos era como que se quería quedar como niño, porque también después hay otro capítulo que habla de eso, donde él pide ser un adulto y ve todas las complicaciones que hay en el trabajo, sus padres no los reconocen, los rajan de la casa, andaba muy en la calle, y, o sea, físicamente por fuera era un adulto, pero por dentro siguiendo el mismo Timmy Turner, el niño, digamos. Y,
quisiera saber algo
bueno versión, como explorar esa. Claro, o sea.
Un gran homenaje a Quisiera Ser Grande.
Claro, o sea, como que han tomado esa idea y la han hecho el capítulo ese, y bueno, al final todo, bueno, vuelve como a la normalidad, pero bueno, te enseña a que tiene, bueno, es toda una aventura ser grande prácticamente. Y,
igual
y
en un momento, en un momento había muchas películas de gente que cambiaba de cuerpo, o el alma que le entraba a un perro y entonces estaba en el cuerpo del perro, o estaba en el cuerpo de una mujer, o estaba en el cuerpo... Había muchas,
claro,
¿no? En un tiempo...
Había unas de Disney que eran así que... creo que había una que como que para que aprenda... No me acuerdo el nombre de la peli, pero sí la trama. Era de un padre que no valoraba mucho a su familia. Era como que estaba muy enfocado al trabajo... Y termina en el cuerpo de un gato. No me pregunten cómo, por qué, creo que mediante un brujo, no me acuerdo, un tipo que hacía macumba, termina en el cuerpo de un gato. Y
claro,
para volver,
me acuerdo
con
de esa
su
peli.
Familia, el, para volver con su familia, el tipo tenía que buscar la forma de salir de la forma de gato, y era tratando de salvar a su hija de un accidente o algo así. Bueno, ahí como que vuelve recién a su cuerpo y el gato vuelve a ser gato. Pero no,
hay muchas
nombre,
así, porque... sí, me acuerdo también una de un perro, que es el padre de la familia que muere y resucita en el cuerpo de un perro, algo así, rarísimo también.
Sí, pero
mira, y acá, sí, de cambiar cuerpos, a full, en una época estuvo a full.
Sí.
Después acá nos dice Walter.
¿Me acuerdo
nos
la
dice...
de la madre, la hija? A ver.
También. Walter nos dice que hay muchas películas de animaciones que son muy maduras, y nos dice Zootopia, que él no la vio, pero le dijeron que es muy madura.
Ah, sí,
que,
bueno, esa
que habla
igual
de la
está...
sociedad.
Sí, igual esa está como apuntada a un público infantil, o sea, es hacia donde apunta, y de hecho la... como que la... La bajada está para ese
claro,
tipo de público. Pero después, no sé, tenés... Ah, estoy tratando de acordarme algunas. Hay una que es una...
Bueno,
bueno, déjame tener un minuto.
Creo que cualquiera que vaya, que te pongas a ver de Pixar, vas a encontrar como un lenguaje de adulto, totalmente ahí. Y vas a encontrar también cosas para chicos, pero la vas a disfrutar de manera distinta. Sin ir más lejos... Soul.
Ajá.
Soul.
Sí, claro.
Que hicimos un podcast hablando de Soul. Que
sí,
lo pueden
sí.
encontrar en el canal de Jorges. También te vuela en la cabeza si sos un adulto, pero si sos un chico la disfrutás igual. Y muy distinto es, por ejemplo, una película que sí es de animación, que se llama La Fiesta de las Salchichas, que
claro,
no dejaría ver a un chico ni loco.
No, para nada, para nada.
Parece,
no, no,
parece
bueno,
muy,
pero...
muy de animación, pero no le pongas esa película a tu hijo nunca.
Sí, después ponerle, no sé, tenés Vals con Bashir, que es una, esa es la que estaba tratando de acordarme, y hay otra también que tiene un nombre medio raro, y termina con Polis, pero bueno. Vals con Bashir es una animación también que escribió,
sí,
un veterano de guerra, hablando, ¿no?, de ahí como linkeando con el tema de Vietnam. Y nada, es un chabón que cuenta en una animación cómo es vivir en la guerra, cómo es ser un soldado, y tiene unas cosas ahí medio oníricas, y es bastante oscura la peli.
Y mira, me acordaba ahora, mientras hablabas, y podría llamarse, No soy un adulto, es la tumba de las luciérnagas.
Claro.
¿Qué es? Poné a un chico de 10 años a ver esa película y vas a criar un depresivo toda la vida. Si es que no se suicida a los 12.
Claro. No, claro. Son tremendas. Bueno, Persepolis era la que no me acordaba.
También.
No sé si la vieron.
Sí.
Que es una animación, bueno, básicamente la historia de una escritora que te cuenta desde que es chica cómo vive en Afganistán, me parece, era. Y nada,
sí,
cómo transcurre ahí su infancia, después se muda a Francia y nada, y es una extranjera total, o sea, bueno, como que de todos lados la sociedad la hace mierda.
También ha apuntado mucho a ser mujer, a pasarla como la adolescencia siendo mujer, también muy fuerte en una sociedad como esa.
Claro, sí. Y además, vivir constantemente en guerra, bueno, todo muy terrible.
Si no vieron Persepolis, véanla. Si no vieron la tumba de las luciérnagas, véanla también.
Sí.
Sí, pero tengan el número de un psicólogo a mano.
Bajo su propio riesgo, le iba a agregar. Pero bueno.
Sí, tal cual.
Vos sabés que quería agregar una, pero vos sabés que, digamos, la película... A ver, la voy a nombrar. La de Jumanji, la vieja, creo que la del 95, si mal no recuerdo.
Sí, la de Robin Williams.
Sí, bueno, justamente el personaje de Robin Williams tiene, digamos, una evolución desde esa parte niño al ser adulto. Hay algo que el personaje aprende y que lo vive, digamos, en esa etapa adulta. El personaje de Alan Parrish cuando era niño, no sé si recuerdan la escena en la que estaba un empleado que, digamos, termina siendo despedido porque tenía como una zapatilla nueva.
Sí.
Y el tipo, por no asumir la culpa, hacerse el boludo, ve que el tipo queda sin labor y después más adelante vemos que termina como policía. No le va mal, pero le podría haber ido mejor. Y después él, digamos, cuando en esa versión de adulto es como que ha reflexionado eso, y después cuando la película nos devuelve para atrás, el tipo asume la culpa y le dice: no, papá, yo he sido el que ha hecho, el que se ha mandado la macana con la máquina. Y bueno, se ve como un pequeño cambio hacia el camino de la adultez desde niño. Y
claro.
Bueno, Lo ha analizado desde esa parte, solamente en relación a ese personaje, obviamente se podría definir...
Ser adulto es hacerse cargo de las pifiadas.
Es claro, ese cambio significativo que hay de por medio. Pero bueno, de esa quería aportar, no sé si alguno agregar algo.
Sí, solamente que se me venía muy a la cabeza de Robin Williams también Patch Adams.
Ah, Patch Adams.
Claro, sabes que también Robin Williams tiene una peli medio rara que la dirige Coppola.
Sí.
Señor Francis Ford Coppola, el señor Apocalipsis Now, el señor El Padrino 1, 2 y 3. Que ahora no me estoy acordando el nombre de esa peli, pero básicamente es Robin Williams, es un niño en el cuerpo de un adulto.
Ah, así sí, de una. Sí.
Vamos a googlearla.
Vamos a googlearla ya mismo.
Sí, yo bueno. Me acuerdo que pasaba en esas películas, o en Canal 7 o en Canal 13 casi siempre. Y hay una escena muy tierna que me producía ternura, no sé por qué. Porque había una escena donde él aprendía a afeitarse, y bueno, en eso de aprender a afeitarse medio que se había cortado un poquito y le dolía, como diciendo por qué estoy haciendo esto y un montón de cosas. Pero igual forma
claro.
Se juntaba con los nenes y ay, todo, pero muy, muy buena película, la recuerdo con cariño. De hecho, hay muchas buenas películas que recomendaría Robin Williams, como el Hombre Bicentenario, por ejemplo, que es una hermosa película de inicio a fin. Y después otra que tenía también en mi lista. No sé si la puedo nombrar ahora, lo nombro después.
Sí, adelante. Obvio.
Dale.
La Sociedad de los poetas Muertos, si bien protagonizada por él, no sé, bueno, hay un análisis que se le puede hacer desde todos lados a esa película, pero puntualmente hay un crecimiento con los personajes, con los alumnos que eran de él, digamos, que él es impresionante. La diferencia que hay entre todos los profesores de la escuela tradicional en relación al personaje que interpreta, en este caso, Robin Williams, hablando de la importancia de la poesía y el disfrute de las cosas y toda la metáfora que esconde esto, porque la escuela tradicional era como que venían los profes y te decían, mira esto, aprende esto de memoria, vas a salir aquí, vas a trabajar de esto y puntualmente, y en ningún momento alguien te está enseñando la belleza de las cosas simples, y el tipo te lo enseña a través de la poesía, y es algo hermoso, es algo que, por ejemplo, cuando los chicos exclamaban Carpe Diem, y un montón de enseñanzas más que dejaba por medio de la peli, es hermosa, o sea, puntualmente claro. Lo veo al personaje del profesor como un hilo conductor para que los chicos no salgan como una máquina de trabajo y no vean lo que los rodea. Sí, bueno, la vida es trabajo, pero también hay amor, hay cariño, hay metáfora, hay belleza, hay muchas cosas.
Sí, así también se le corché un pibe.
Sí, bueno... Bueno, pero eso, digamos, no es culpa de él, sino que...
Ah, viene, no, digamos, no, todo lo bueno es por él y todo lo malo a culpa de la sociedad. Bueno, estaba viendo acá la biografía.
Yo puntualmente eso que vos me dices, Fiti, lo veo, digamos, como el padre tradicionalista ahí, como conservador, que no le vas a mover un pelo, es...
Sí.
Es que me pongo en lugar del chico, o sea, no tenía contención de ningún lado y el chico tenía sus sueños y venía el padre y le ponía las cosas. Es como, no sé si alguna vez han escuchado la expresión. Ajá. Creo que los Simpsons hace, digamos, tira la frase, no recuerdo en qué capítulo, como diciendo, no viva su sueño frustrado a través de sus hijos. Capaz que el padre quiere, uh-huh, ha querido hacer otra cosa, o capaz que, no sé si han visto, los típicos padres de familia que dicen, yo he sido abogado, vos vas a ser abogado porque tu abuelo ha sido abogado y el padre de mi padre ha sido abogado, y así. Y es como
creo que es un debate enorme para este podcast, creo que nos, sí, merecemos, es como, ese debate, más adelante.
Sí, es totalmente. Como que viene uno de golpe y dice, no, yo quiero ser pintor o profesor de dibujo, lo que sea, no, quiero ser abogado. Y bueno, es como que de ese lado lo veo a este pobre chico que, bueno, termina mal el personaje, pero obviamente que también le pega al profesor en ese intento de cambiar a los alumnos. De hecho, hay un plano curioso en esa película, no sé si han notado, que cuando los profesores, que cuando no están con Robin Williams, a Robin Williams, digamos, el plano general toma a Robin Williams y toma a los alumnos, pero cuando están en la clase con otro profesor, está enfocado la cámara solamente en el profesor y ni se muestra a los alumnos, es como que se ignora la existencia de los alumnos y no se les da importancia, es como que denle toda la atención al profesor cuando en realidad los chicos son los verdaderos protagonistas del aprendizaje, como lo quieran ver. Pero claro, ese juego que hacen con los planos estaba hermoso. Mira, por lo menos lo había notado. Pero bueno,
yo recuerdo...
Sí. Que quería nombrar. No, sí, ahí va.
Yo recuerdo un chiste yo soy una persona que se acuerda de chistes. Yo recuerdo un chiste de Friends, que en un momento, no sé, aparece un personaje medio random que se hace amiga de, si no me equivoco, de Rachel, y le dice que esta película, Sociedad de los Poetas Muertos, le cambió la vida. Porque cuando salió del cine no podía creer que se había gastado 2 horas viendo una película que se resolvía con que el chabón el año siguiente se iba de su casa y podía hacer un montón de cosas. Se podía ir a la universidad, se podía ir con un teatro, se podía ir a laburar, tenía todas las opciones del mundo, pero el chabón decide pegarse un corchazo. A mí lo que me pasa con esa peli, como estoy viendo ahora, mientras charlamos, descubriendo la filmografía entera de Robin Williams, viendo que me vi la mayoría, y que todas tienen como esa bajada así como medio idealista, medio de señor,
Claro, igual recordemos que estamos hablando de...
que enseñar.
Sí, obvio. Pero sí, recordemos que él siempre es como el mentor, que inspira, ¿no?
Claro, eso, siempre es como inspirador.
Inspirador, y fue él el que se... No se pegó un corchazo, sí, pero hay más.
Y bueno, así y la que... peli esta, la que decíamos primero, la que había hecho con Coppola, de que él era un niño en cuerpo grande, se llama Jack. Jack, y me acordé, sí. Me acordé que, si bien, yo no sé, es medio polémica, tiene, bueno, unas críticas ahí medio diversas, pero yo lo que me acuerdo, que quizá me parecería medio fuerte verla hoy, es que está Bill Cosby en la película. Y es como el amigo de los niños, Bill Cosby. Y bueno, supongo que se acuerdan que nada, tiene unas cuantas causas ahí de muchas cosas.
Y estaba viendo también que Robin Williams fue Peter Pan.
Sí, hizo de Peter
Pan. O sea, ¿qué mejor de Oh no, soy un adulto que Peter Pan?
Exacto, en Hook.
Claro, en Hook.
Linda película.
Que también, mira, lo voy a enganchar con esto. No es Peter Pan, pero es Peter Parker, que podría ser Oh, no soy un adulto.
Ah, mira, sí. Claro.
Sí, bueno, creo que estaba pensando en él también hace rato. Pero bueno,
sí. Creo que toda la saga del Hombre Araña trata también un poco de eso, del paso de la niñez a la adultez.
Claro. De hacerse cargo.
La misma frase de la película lo dice, un gran poder lleva una gran responsabilidad, o sea, es un adulto el que va a llevar esa responsabilidad.
Tal cual.
Exacto.
¿Y tenemos alguna otra por ahí?
Yo tengo. Estaba pensando, bueno, si bien la peli la verdad es que la vi hace poco y ya no me la acuerdo. Ah, no, voy a decir otra. En búsqueda de la felicidad.
Esta la peli de Will Smith.
Que la de Will Smith haciendo cosas de adulto trágico, haciéndose cargo del pibe y nada, teniendo que buscar un laburo, teniendo que buscar el mango todos los días.
Mira, no me gusta nada esa peli, pero bueno.
¿No te gusta nada esa peli?
No.
No, pero es linda, Robert. ¿Cómo
no, pero el mensaje ese de que la felicidad es un laburo y...
Sí, así visto así es medio polémico, pero cuando no tenés laburo, amigo, es la vida. Y yo creo
la felicidad es que un tipo blanco te dé laburo, no sé.
No, me parece que es como esa cosa de salir de una situación medio de mierda y hacerse cargo. El chabón es como que, o por lo menos yo veo, tengo esta visión de la peli, que es como que toda la película la pasa mal, justamente por la condición que tiene, y bueno, y al final es, bueno, la puta madre, un ratito respiro, sé que a fin de mes cobro y...
Sí, eso sí.
Y está.
Obvio.
¿Qué es lo que desearemos todos? Cobrar
y tranquilo. Y es lo que dice inclusive la frase de la película, es como, este pequeño momento de mi vida es lo que reconozco con felicidad, ¿viste? Como este momentito así, que no es la gran cosa, porque es como vos decís, un chabón blanco le dio laburo después que se rompió el orto, después que ni tomaba agua para no mearse.
Claro.
Claro, bueno, ahí el chabón se siente feliz. Es una, dentro de lo que es una tragedia, ¿no? Porque toda la peli es una tragedia.
Sí.
Sí, vos sabés que tengo una más,
a ver.
Que la había pensado que es un clásico de Disney y que seguramente la habrán visto, Las locuras del emperador, más allá de toda la comedia y los chistes, los gags, todo lo que tiene, los memes que nos ha dejado la peli y todo, pero al final, con la resolución del conflicto, se ve, aunque sea un poquito de madurez por parte del emperador de Cusco, porque recuerdan que al principio le quería quitar sus tierras a Pacha, al campesino.
Claro.
Y le chupaba un huevo de que tenga familia, hijos, todo ahí, es como diciendo, no, yo voy a hacerte pelota la casa, voy a construir lo mío ahí y listo. Pero todos los eventos que desencadenan y hacen llegar al final hace que el tipo reflexione, piense y bueno, diga, che, bueno, está mal y no lo voy a hacer. Así que se ve, digamos, una evolución, aparte de que, imagínate, un tipo que en camino hacia la adultez, o por lo menos un joven adulto, y que está ahí como emperador con una actitud infantil o quizás de adolescente, que demuestre algún pequeño cambio, bueno, ya salgo.
Claro. Mira, vamos encontrando un patrón, que es que la adultez es preocuparse por el otro, tener en cuenta al otro.
Sí.
Mira,
Sí, sí, dale, perdón.
No, digo, no quiero dejar pasar un par de películas que tengo acá. Yo había puesto también La vida es bella, que tampoco no me gusta tanto la peli, el mensaje que hay detrás de la peli, pero creo que tranquilamente podría llamarse O no soy un adulto. Y nos encontramos nuevo con ese patrón de Roberto Benigni haciendo las cosas por el otro, para proteger al otro, que es el hijo.
Ajá.
Como ese sacrificio por el otro.
Sí, sí, puede ser, puede ser. Compro.
Fiti, ¿tenés otra?
Estaba pensando en la... quería hacer una reflexión, pero vamos a ir por la película, si no nos vamos por las ramas. Estaba pensando en la saga, no tanto en la peli, porque la peli de hace poco ya casi no me la acuerdo, pero estaba pensando como en la historia en general de Shazam.
Shazam, el superhéroe.
Claro, el superhéroe.
Sí.
Que es como, bueno, un nene que entra en el cuerpo de un adulto. Se transforma que también, en un adulto de golpe.
Que también es tiene mucho de quisiera ser grande.
Claro, tal cual.
Tiene muchísimo,
tal
cual. Sí.
Y en sí, general me gustan las historias de Shazam, porque siempre van de este lado, ¿no? Como del idealismo, es como un poco, con el resto de los personajes, es un poco la brújula moral, como la inocencia, lo que es ser realmente bueno, o sea, esa cosa así medio que solamente la puede aportar un niño, y al mismo tiempo el chabón tiene que ir madurando, porque tiene que entrar en ese mundo de adultos para hacer lo que tiene que hacer. En general... me parece un lindo personaje para esto. No soy. Tranquilamente se podría llamar no soy un adulto.
Me gustó mucho la peli de Shazam.
Está buena.
A mí me gustó.
Una de las mejores de DC. Y ojo que.
Sí, yo creo que sí.
Yo soy más de DC que de Marvel, pero te juro que cómo me alegro cuando DC hace una película linda. Te juro porque.
Acá
no,
todo.
No sé.
Somos los tres de Seitas.
Sí, o sea, me llena tanto de alegría porque no sé, es como que bien, DC, bien, me encanta cómo lo estás haciendo, seguí así. Y el otro es como que, mira Marvel, aquí está mi hermosa película llena de chistes. Esta escena es muy seria, no, metamos un chiste. Y,
claro.
Y el otro que mantiene ese tono adulto. Yo sé que si bien Shazam tiene, digamos, ese tono un poquito cómico, no llega a ser una película como para decir... copia la fórmula Marvel, ¿no? O sea, tiene ese momento de adultez cuando tenemos a Billy, que tanto se había pasado buscando a la madre por aquí y por allá, se da cuenta con que la madre lo había dejado y que realmente ya tenía una familia ahí junto a sus hermanos adoptivos, la familia que lo había acogido y un montón de cosas más, y que de hecho termina compartiendo su poder con el resto de los hermanos. Sí, bueno, perdón por el spoiler. Pero bueno, no... Terminas diciendo, bueno, ha habido una evolución del personaje más allá de que se puede convertir mágicamente en adulto, pero bueno, no deja de ser niño, claro. Internamente es un niño.
Y está bien adaptado porque el Billy Batson de los cómics, digamos, no es tan forro como el de la película. La película es más un nene medio forro. Y este es como un chabón súper inocente y súper bueno y súper limpio. De hecho, hay una peli que creo que se llama Shazam versus Black Adam, o Black Adam solamente, sí. Que es una peli de animación que, si no conocen el personaje o les gustó la peli esta, la peli con gente, digamos, vean esa peli, que es cortita, no dura ni una hora, creo, o con mucho dura una hora. Que es básicamente también una de las pelis por la que, si no sé si de por esas casualidades de la vida no te gusta mucho Superman o estás con esa cosa de, ah, Superman, tiene todos los poderes, bueno, esa gente que no le gusta Superman y no lo entiende, vean esa peli porque es fundamental para entenderlo al personaje. Creo que tiene una de las mejores frases de Superman, que es, yo peleo por los que no pueden pelear, y básicamente es, la trama es Black Adam, que lo está buscando a este pibito, porque él ya sabe que va a ser Shazam. Black Adam es un malo que tiene los mismos poderes de Shazam. Imagínate ese chabón buscando un nene, el nene cagado de espanto, y bueno, el que lo viene a frenar es Superman, hasta que el chabón finalmente puede ser Shazam y lo fajan entre los dos, básicamente. Muy linda esa peli. Es una animación de las últimas lindas que hizo Warner.
No la vi, la tengo que ver, mira.
Es muy buena, muy buena.
Había otra donde aparece Cyborg, y no me estoy acordando el nombre, pero la he visto hace poco. Donde se ve, digamos, una relación de amistad, va, que Billy Batson adoraba mucho en su época de humano a Cyborg.
Ah, mira.
Y lo llamaba Victorioso. O sea, bueno, se llama Víctor, pero él le gritaba Victorioso desde la... ahí en la cancha, cuando anotaba, todo ahí, ahí jugando al fútbol americano. Y después Billy adquiere los poderes, se hacen amigos, todo, así que muy buena película donde aparece Shazam.
Me gusta cuando tejen esas relaciones. Así.
Sí, creo que, si mal no recuerdo, dentro de la cronología de las pelis de DC, las animadas, es una película que está antes de Apocalypse War. Así que si buscas la cronología, la van a encontrar. Qué buena película, Apocalypse War también. Qué buena película, sí. El Snyder Cut, la puta madre, qué buena película.
Justo estábamos hablando de eso antes de...
Estábamos hablando hoy de eso, sí.
Sí, sí, pero, sí.
Iba a agregar una película que nada que ver con DC, lo que veníamos hablando.
Volvemos a No Soy Un Adulto en la película.
Sí, No Soy Un Adulto. Bueno, el personaje sí, de por sí es adulto, pero no actúa como tal. Actúa como tal cuando adopta unas niñas. Es una película animada. Ajá. Y no sé si estoy dando muchas pistas, si alguno la podrá adivinar. Es una película que tiene una trilogía. Y en la
creo que ya adivino cuál es.
Es animada.
Ah, sí.
Sí, sí.
Mi villano favorito.
Sí, mi villano favorito.
Ahí va.
Qué bien. Sí. No había premio, me gustaría decir que había premio, pero bueno, no lo hay. Un aplauso, no sé, oh, les puedo dar.
Oh, maldita sea.
Ahí está. Inserten el meme ahí del dibujito este con unos palitos que aplaude así. Pero bueno, ahí vemos al personaje de Gru, que bueno, en su afán por ser el mejor villano, impresionar a su madre, que digo, mirá, finalmente soy un villano, mamá, y un montón de cosas más. El tipo, parte de su plan para, digamos, frustrar los planes del otro villano eran las niñas, que bueno, eventualmente las termina adoptando, no porque quería, pero sí por arruinar los planes, robar la luna, salirse con la suya, etc. Pero mira vos, al final se termina encariñando con las niñas, las va a buscar no digo que para ser adulto, no sé, Robert, yo, Fiti, vayamos a adoptar unos pibes o tengamos unos pibes con la pareja o qué sé yo.
No estoy diciendo eso,
no quisiera que se me malinterprete, pero se ve esa madurez del personaje nuevamente por la importancia que se le da al otro, en este caso a las tres niñas. Así que
claro.
Ahí vemos, digamos, de nuevo este patrón que veníamos hablando, de decir, bueno, cambio esta vida de ser villano por mi vida de padre. Así que muy buena evolución por parte del personaje, que después vemos en la 2, en la 3, que es como que cada vez se preocupa más por las niñas y por la estafa.
Por su paternidad.
Sí, exactamente.
Mira, yo no tiene mucho que ver, pero no puedo dejar pasar, si están hablando de mi villano favorito, hablar de Megamente.
Ahí va.
Perdónenme, ahí va. Pero acá...
Gran película.
Sí, sí. Megamente, de Pasa el Trapo, mi villano favorito.
No. No puede ser.
Se acaba de abrir una grieta.
Una grieta. Bueno, yo me voy a mantener al mes. No. Yo, la verdad que... perdón, Jorge. Te voy a dejar solo. Pero Megamente me parece una película.
Se arma una Civil War en este podcast. Ya me voy a buscar a mis aliados.
No sé, terminamos este podcast y subo a mi Instagram, que aprovecho y lo digo, es Robert Sick, la encuesta. A ver, Megamente versus mi villano favorito.
Ojalá que gane mi villano favorito. Yo voy a votar por mi villano favorito, obviamente.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Lo que le resta mucho a mi villano favorito fue la explotación.
No, sí, lo que le resta son los Minions.
Por eso.
Por favor, lo que le resta son esos bichos que no me los soporto, los odio.
Yo en la primera me re gustaban los Minions, ¿eh? Y me parece que ahí compramos todos, qué lindo los Minions, qué divertido los Minions, pero ya después fue un tiro en el pie.
¿A ustedes les ha molestado cuando sacan la precuela?
Ni la vi.
La protagonista de los Minions completamente y al final vemos a un Gru chiquito.
Es un desastre.
Ni la vi, gracias. Te agradezco, pero no, paso.
No.
Mirá, acá Walter me dice, Megamente, de una, dice.
No, ¿qué pasa?
se abre la grieta.
Sí,
clases presenciales o no presenciales, nada. Acá este país se divide en Megamente versus mi villano favorito.
Pero esto porque estamos, igual que con el tema de abrir o no las escuelas, así como estamos alimentando la fantasía de la reta de no abrir, acá estamos alimentando la fantasía de Jorge de que mi villano favorito puede competir con Megamente. Perdoname. Pero no se puede.
O sea que me parece interesante lo que está diciendo Walter en el chat, no sé si alguno lo puede leer. Saludos para Walter de paso.
Dice, por algo los Minions tienen su propia tienen su película aparte, además de por facturar. No estoy entendiendo la postura de Walter, porque primero pone Megamente de una y después pone por algo los Minions tienen su película aparte. Tienen su película aparte por facturan.
Está como March, puedo apostar a que todos se van a divertir.
Claro. No, es muy mala la de los Minions, perdone, pero es muy mala.
Yo creo que le tengo un amor a toda la saga porque me la veía cuando andaba viajando en los colectivos. Te juro, me he ido y he vuelto siempre en mi época de viajero. Me ponían siempre la saga de mi villano favorito. Creo que por ahí le agarró cariño, no sé. Me entretenía en los viajes largos, al menos.
Yo creo que sos una persona muy buena que ha sabido ser impermeable al odio, impermeable al odio y a lo pesado que son los Minions, o lo pesado que son fuera de la película, quiero decir, ¿no? Estar en todos lados, ponerlos hasta en la sopa, toda esa cosa medio barata de, bueno, ya saquemos todo con esta firma porque garpa, hagamos cualquier cosa. Cambia mucho el tono de la peli de los Minions. Es muy infantil. O sea, si bien son películas para niños, mi villano favorito, los Minions ni se esfuerzan.
O sea, es que ahí Walter dice, a lo que voy es que a la popularidad de mi villano favorito viene de los Minions. Sí, no te lo voy a negar, Walter.
Sí, eso sí.
Sí, claro.
Lo recordamos por el odio.
Claro.
Otra encuesta que podrías hacer, Robert, es ¿ustedes odian a los Minions? Ahí, abrir la grieta. ¿Team Minion o Team No Minion?
Creo que ahí la grieta se abre Team Minion, Team Los Pingüinos de Madagascar.
Mira.
Creo que ahí hay algo, ¿eh?
No, a mí me caen mejor los pingüinos, perdón.
Obvio.
Ahí sí creo que me iría con ustedes, muchachos.
Sí, es que gorditos y bonitos se puede usar en cualquier momento de la vida.
Sí.
Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos.
Sonríen y saluden.
Saluden, muchachos.
Sonrían y saluden, sonrían y no, saluden. No. Es buenísimo.
Tiene muchos memes, los pingüinos, los adoro, como la de vamos, muchachos, vamos a entrar con todo. Tampoco hay que presumir, cabo.
Claro. Bueno, o esta, ¿cómo se llama? Megamente tiene un memazo, el de Yo también te amo, ciudadano común.
Ah, sí. Es verdad.
Tiene un memazo. Megamente.
Y yo a ti, claro. Ciudadano común.
Ciudadano promedio.
Es un personaje que, mira, ya ese personaje ya le gana a todos.
Sí, que lo hace Brad Pitt, además.
Creo que sí. Podríamos hablar de Metroman como adulto buscando su motivación en la vida, ¿no? También es como que el tipo se ha cansado de ser de esa rutina de ser el superhéroe de turno, pim pam pum, te gano Megamente y era la rutina que a Megamente le gustaba, pero Metroman no. Y fíjate que el tipo, claro, al último se quiere hacer músico con la excusa de no cambiar su logo, o sea, pasar de ser Metroman a Music Man. Ah, sí, desapareciendo ahí. Así que claro. Ahí también hay algo muy adulto con el hecho de dejar esto que estoy haciendo por hacer lo que yo realmente quiero hacer. No sé, no quiero ser abogado, quiero ser músico, no quiero ser, no sé, no quiero estar todo el día trabajando en el banco, quisiera ser pintor, porque pintor es lo que yo realmente he querido siempre.
Acá como dice Walter, ¿ve? Ojalá yo pudiera renunciar a mi trabajo como Metroman. Claro, no, para mí Metroman ahí tiene como una cosa medio adolescente que está bien, o sea, es igual una evolución porque él y Megamente están en una cosa ahí medio infantil inclusive, de, ay, bueno, sí. Y jugamos a que te gano y jugamos a que te puedo ganar y cuando saben cómo, o sea, Megamente se sorprende un montón cuando le gana. Porque no están los planes de ninguno de los dos, pues están como jugando y después él se va como una cosa medio adolescente de, ay, bueno, en realidad yo quiero ser músico y hippie y dejarme el pelo largo y
la barba.
Y bueno, todavía no toma, claro, y al mismo tiempo se desliga de una responsabilidad y termina la película siendo totalmente irresponsable del rol que le corresponde a él como nada, como guardián de la ciudad, digamos.
Ah, su sí, rol. Bueno,
igual, vos sabes que Walter nos está, está dando un tema que se podría abordar en un siguiente podcast, que también es relación a la vida adulta. Cuando él dice, ojalá yo pudiera renunciar mi trabajo como Metroman, yo creo que tenemos ahí el trabajo que nosotros tenemos versus los que queríamos hacer cuando éramos chicos. No sé si han visto la típica, yo quería ser jugador de fútbol o astronauta o tal cosa, y he terminado haciendo otra cosa.
Igual también... le digo a Walter, podés hacerlo.
Sí.
Sí, claro, que vivir después y comer es otra cosa aparte, ¿no? Pero hacerlo, claro, podés hacerlo.
Claro, o sea, creo
que... O sea, es más, Metroman lo hace y tampoco no le sale tan bien, ¿eh?
Bueno, pero tenía un poco de espalda Metroman también, tenía ahí ya su casita.
Claro, bueno.
También. Ahí va. Pero, mira, a mí siempre me lo digo al aire, pero teníamos un poco la idea de hablar un poco de los trabajos también, de hecho, inclusive de hacer algún tipo de preguntas que a mí me gustaría hacerte, Jorge, no sé si están de acuerdo los dos. Cosas que tienen que ver un poco así, aunque sea rapidito, como vos quieras, ya que te aprovechamos como entrevistado también.
Dale.
¿Vos te acordás que tenías ganas de ser cuando eras chico?
Oh, la verdad, una idea clara no tengo, pero había cosas que...
Decía astronauta, re mal un poco.
No, o sea, no sé cómo expresarlo. Yo, por ejemplo, fantaseaba con ser un caricaturista o trabajar así, por ejemplo, Cartoon Negro, qué sé yo, mi sueño era andar animando dibujitos ahí. O mínimo, no, si no tenía éxito con eso, hacer historietas y que mínimo salgan en algún diario.
Claro, sí, yo también.
Tipo Mafalda, ese tipo de cosas, pero... Me gusta muchísimo el arte, pero no he terminado así, he terminado trabajando de otra cosa. Pero bueno, como dentro del arte lo he terminado tomando como hobby a esto del dibujo, de la animación, de hacer cortos, que también era otra cosa que quería hacer, ser director de cine o tener mis propias pelis. No he llegado a dirigir mis propios cortos, pero no es algo que digan, Jorge Galván, un reconocimiento como gran director o cortos independientes, no, pero ha quedado como algo que disfruto, como algo uh-huh. para mí y para quienes lo aprecien, así que si me preguntas a mí, ¿estás decepcionado? Te diría que no, porque he terminado haciendo, digamos, mi forma de hacer arte mediante cortos experimentales, combinando stop motion y cosas que no he aprendido de otro lado, sino por internet, así de autodidacta. Así que contento con lo que he podido hacer, con lo que me ha salido.
Bueno, dentro de todo has conservado parte del niño. Y hablando del niño, esta es una pregunta quizás más para pensar, y si Robert la quiere contestar también me gustaría.
Uy, a ver, me gusta.
Supongamos que estás bien de dinero, cobraste un aguinaldo, o sea, tenés supongamos solamente que estás bien con tus finanzas este mes, estás tranquilo, cobraste un dinerillo de más, y le puedes comprar algo a tu niño del pasado, o sea, tu Jorge Todd del pasado. Vos, adulto, vas ahí y le compras algo que obviamente ese niño no se puede comprar ni se podía comprar en ese momento. ¿Qué te regalás?
Digamos al niño de los 90. Las cosas de los 90, ¿no?
Vos podés ser un niño de los 90, Robert. Vos al pequeño Robert Sick. ¿Qué le regalás al adulto Robert Sick y al pequeño Jorge Todd?
Pregunta las reglas, ¿eh? No le puedo regalar algo del 2020 o del 2021. Al Robert de 1996.
Y para mí sí podés. Para mí sí podés, pero bueno, ahí ya vas más a vos. O sea, me gustaba dejarla ambigua a la pregunta, pero puede ser algo de esa época, puede ser algo de ahora. O sea, yo creo que capaz que no, pero capaz que el pequeño Fiti se fascinaría con algo de su propia época. O sea, bueno, conociéndole los deseos a ese niño, ¿no?
Mira, me preocupa qué podría hacer el pequeño Robert con una tecnología del futuro. y no quiero causar un desastre en la línea temporal. Así que voy a decir un autito con control remoto.
Ahí va. Ahí va, era un gran regalo en los 90 eso, ¿eh? Era todo un artículo de lujo.
Sí.
Sí. Pero,
¿vos, Jorge?
El inalámbrico.
Claro, obvio.
La antenita, porque había una versión de un autito que venía pegado a un cable y medio que... Yo he tenido ese. Y
yo también.
Yo he tenido ese, o sea, siempre me regalaban ese y no me gustaba. Aunque
era una basura.
Había un solo juguete que me gustaba, que era un tren que tenía, y te juro que no sé qué se ha hecho ese tren, pero me encantaba tener ese tren eléctrico ahí, hermoso. Pero otros juguetes que me regalaría así a mí mismo, sería, por ejemplo, me autorregalo dos cosas, que no es que me hubiese gustado tener de chico, una Play 1 me autorregaló, y también me autorregalaría todos los muñequitos de Dragon Ball, todos. Te juro, todos los muñequitos de Dragon Ball, porque cuando era chico eran, bueno, muy caros, y creo que mis viejos me habrán comprado uno y después no me han comprado nunca más, era como, y encima me engañaban, me decían, mañana te lo compro, hijo. Y yo al otro día me olvidaba, y cuando me acordaba era, mañana te lo compro, hijo. Y al otro día me olvidaba, porque claro, hacía tantas cosas de chico, me olvidaba. Pero...
yo creo que deberías usar la fuerza física que tenés ahora siendo un adulto y obligar a tus padres a comprártelo.
Claro, podría ser. Claro. Pero, o sea, hoy por hoy sí me los podría comprar, pero no son de la misma calidad con lo que hacían antes. No quiero sonar como un viejo, pero ¿han visto los juguetes que de ahora? No sé. Te juro que me siento como el abuelo Simpson en el capítulo cuando los chicos van a comprar en una juguetería. Los juguetes de ahora no son
soldaditos.
Sí, estos soldaditos. Sí, sí, sí. No, vámonos, abuelo, el soldadito no le va a hacer daño. Y me sacan de la juguetería.
Me pasa porque también estoy viendo que la calidad de, no sé, articulación y detalle, qué sé yo, son algo medio, ahora como que está más, como más profesionalizado y al mismo tiempo cuesta carísimo, o sea, son como modelos, no sé, igual, me viene a ponerle, no sé, cuando salió en los Marvel Legends, que era una artículos casi de colección de unos muñecos hermosos, pero no sé, que antes medio que los podía llegar a conseguir y ahora son un artículo prácticamente de lujo.
Igual hay que resaltar, sí, que antes estaba el 1-1.
Eso también.
Antes también. Era como, no sé, antes era como en una caja de cereales te venía un juguete resarpado.
Claro.
Ahora agradecerse la caja de cereales y traer algo para recortar.
Totalmente.
Claro, claro.
Oh, esas cosas, bueno. ¿Cómo recordamos nuestra infancia? Podría ser otro podcast, ¿no? Salen hermosos temas.
Totalmente.
De conversación aquí.
Y tengo una pregunta más.
A ver, venga, pregunta.
Ahí va, como para ya ir cerrando, porque con ya estamos pasados de la hora.
Claro, con esta vamos cerrando ya.
Dale, mirá, claro. Que ojo, Juan Cartoni nos está diciendo en el chat, qué buenas preguntas, y sí, tienes razón.
Ay, qué grande. Y tiene un... su avatar se parece a Kino, así que ya me cae simpático.
Sí.
Mirá. Bueno, lo que quería decir... ah, es Kino. Bueno, lo que quería preguntar es lo siguiente. ¿Qué sentís que te regaló a vos o que pudiste capitalizar o que ahora es algo tuyo, algo que te regaló de alguna manera la adultez?
Ay, es tan amplia la pregunta.
Puedo ser más específico si querés.
Te juro que no sé para dónde ir.
¿Qué sentís que aprendiste con todos estos años de vida? Que hoy decís, esto es algo que es de adulto y lo hago.
Creo que, no sé, esto es muy personal, pero es como que antes no me tenía la confianza que me tengo hoy en día para hacer algunas cosas, tipo... me acuerdo cuando he terminado la secundaria y he entrado en el primer año de la carrera y no tenía las actitudes de joven adulto de decir, che, me voy a sentar a estudiar o voy a hacer tal cosa. Cabe destacar que tenía 19 años y lo voy a decir con toda franqueza, me sentía muy pelotudo, tenía actitudes de pelotudo conmigo mismo, con mis compañeros. Y era como que, no, es que yo la carrera no lo voy a poder terminar porque soy un pelotudo, ¿no? Esto a mí no me sale. Y era una cuestión de que venga alguien y, o sea, yo decía, voy a terminar bajo un puente de la puta madre y un montón de cosas más. Y, porque, o sea, sentía ese estrés y no tenía a su vez esa confianza. Pero después me he dado cuenta de que era un pensamiento de adolescente boludo, porque sí podía hacer las cosas. Y al final, sí, he terminado la carrera, lo único que había desperdiciado era solamente un año, pero en ese año, por ejemplo, hablando con mi viejo, que ha sido he tenido esa charla de padre-hijo, digamos, que que me ha servido como para cambiar mi perspectiva de dejar de lado esas actitudes de adolescente, así como Metroman, que quería ser un claro. hippie y muchas cosas. Y el hecho de que él me haya hablado antes de comenzar la carrera, me ha servido, porque cuando yo entro a la carrera me ha ido todo bien, pum, pam, pum, me recibo, no había desperdicio de un solo año, no había perdido ninguna materia. Es más, todavía no me había recibido, ya había empezado a trabajar, y era como que, bueno, después me miro a mi yo de 19 años y digo, pero qué boludo que era, o una cosa así. No sé si alguna vez han visto, bueno, si conocen el dibujo de Ben 10, no sé si han visto cuando, cuando hay un capítulo en el que de la temporada en la que realmente era buena esa serie, cuando uh-huh. él ve a su versión de niño y dice, este niño jodido, molesto y un montón de cosas era yo, o sea, el tipo no puede creer cómo ha pasado de ser así de molesto, un adolescente que inclusive alguna vez no pensaba, a ser un joven adulto responsable. Y bueno, me veo así. Si yo me vería a mi versión de 18, de 19, teniendo hoy 26 años, diría... Es un boludo.
Creo que todos,
Creo que todos, sí, todos estuvimos en esa.
Como el meme de esperando la carroza, ahí lo tenés al pelotudo.
Así, ahí lo tenés al pelotudo. Sí, no, pero todos estamos en. Todos tenemos ese revisionismo por ahí con uno mismo que es re duro.
Sí, yo creo que todos.
Pero al final dices que bueno que cambié. Y para bien.
Sí, vas aprendiendo, creo, Vas aprendiendo cosas, vas adquiriendo conocimientos y habilidades que es lo que te van formando también. O sea, es importante a veces como eso, entender que uno hace lo que puede en el contexto, o hizo lo que pudo con el contexto que había, ¿no?
Totalmente.
Y mirá qué lindo mensaje nos dejó Jorge, para terminar.
Sí, claro
que
sí.
Qué bueno que cambiamos y para bien.
Exacto.
Así que bueno, Jorge, te agradecemos un montón estar y nos quedan pendientes un montón de charlas, creo, ¿no, Fiti?
No, por favor.
Sí, un montón. Y que vuelva Jorge.
Gracias por la invitación, muchachos. Y bueno, cuando ustedes quieran, sale otro capítulo más de O no soy un adulto. Te juro que todavía no supero el nombre. Qué buen nombre de podcast, la puta madre. Qué buen nombre, te juro.
Gracias.
Me encanta. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos escuchando en otro episodio, ojalá que sea muy pronto. Así que bueno, gracias.
De una, gracias a vos, amigo.
Bueno, Fiti, gracias a vos, gracias a Jorge. Hoy fue un capitulazo,
Hoy fue un capitulazo, pero claro
sí,
que sí.
Sí, sí. Yo creo que la gente debería escucharlo y reescucharlo un par de veces.
Así es. Pero bueno, nos hemos divertido, lo hemos pasado lindo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá en vivo. Saben que pueden, nada, que esto se transmite en vivo, pero después si lo escuchan en diferido, déjennos alguna señal de vida, nada, en los comentarios, de algún lado, en nuestros Instagram, que nos recontra interesa sus sugerencias, sus todo.
Sí, o sea que ahí Walter nos dice, buen capítulo, gente, los felicito. Gracias, Walter, gracias.
Gracias, Walter.
Gracias por estar.
Un grande Walter, siempre presente ahí.
Así que bueno, muchachos, ya nos vamos despidiendo nomás.
Bueno, hasta la semana que viene, chicos.
Chau.
Chau.